Vamos a charlar con José Meolans, ex nadador, acaba de participar del Tetra y estamos con muchas ganas de charlar con esta figura que está visitando en este momento San Martín de los Andes. José, bienvenido a Tampoco es para Tanto, mi nombre es Germán Marcos, estamos Laura Sibón y Álvaro Páez y te dejo con Álvaro.
José, buenas tardes, ¿cómo estás? Preguntarte, y le cuento a la gente también que José esquía muy bien.
Mira,
es el alumno que viene y se hace un poquito el humilde.
Por fin tenés un alumno como la gente.
No, pero esquía muy bien. José, ¿cómo andás? Y preguntarte cómo la estás pasando acá en San Martín de los Andes con el esquí.
¿Qué haces, Álvaro? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué a todos tal? Ahí. Bueno, me parece que fue como demasiado generoso, Álvaro. bien. Son unos días espectaculares que nos tocaron. Aprovechamos lo máximo, a exprimir al máximo lo que es la montaña, el cerro, dentro de las posibilidades, porque somos 5 como familia, con algunos más chiquitos, y había que acomodar un poco la logística, que no es un tema menor, pero cuando eso se permitía, tratamos de sacar el máximo provecho, un lugar encantador.
Sí, la verdad que aparte, José, te tocaron días increíbles, porque veníamos de 2 semanitas de mucha nieve, lluvia, no sé si sabías, salvo por ahí el sábado que estuvo frío, la mañana, el día del Tetra, ahora te pregunto, pero te tocaron días hermosos para esquiar.
Sí, el clima creo que estuvo a favor completamente, por lo menos para los que desean y tienen intenciones de ir al cerro para esquiar, inmejorable desde ese lugar. El Tetra sí tuvo en particular por ahí que... yo en realidad lo padecí un poco en el punto de que había algo de hielo arriba de la bici. Yo no estoy muy acostumbrado ni manejo demasiado bien y me costó un poco esa parte, pero sí hubo mucho viento puntualmente ese día a la mañana. La gente que hizo el kayak se le hizo bastante complejo. De todas maneras, ha sido una experiencia... increíble. O sea, yo en Córdoba, si bien he participado en alguna que otra carrera, es completamente distinto a lo que por lo menos yo había hecho hasta ahora.
Sí, vos sabés que en el kayak, José, 180 participantes tuvieron que abandonar la competición, un montón.
¡Fa!
Casi 200, sí.
¡Tremendo!
Fue terrible la parte del kayak. Vos solamente le contamos a la gente, hiciste bicicleta, pero ¿cómo se te ocurrió venir al...? Porque vos en Córdoba, otra vegetación, otro terreno. ¿Cómo fue la idea y cómo se te ocurrió venir? Seguro lo disfrutaste, pero ¿cómo fue eso?
Mira, yo particularmente tengo relación desde hace mucho tiempo con Agustín Neyman y a su vez tengo gente conocida acá de otros años. Allá por el 2000, creo que 6, fue la primera vez que vine a San Martín y que vine varios años consecutivos. Después tuve un periodo de que no pude venir por diferentes motivos, pero lo del Tetra empezamos a hablar hace unos meses atrás. ¿Quién me dice? Venite. Bueno, ¿puedo ir con la familia? Sí. Y allá, acá estamos disfrutando de todo esto.
Totalmente. La última que te hago del Tetra... ¿Te gustó en sí, aparte de todo, digo, los paisajes que viste? Porque uno por ahí la sufre la carrera. Yo vivo hace 6 meses acá, siempre le cuento a la gente, José, empecé a andar en bici ahora, hace 6 meses que ando en bicicleta acá, hago mountain, y la verdad que me alucinan. Los días de lluvia y hielo no salgo, pero después los paisajes, lo que son, pasar entre esos senderos, las montañas, es increíble.
Sí, yo creo que a ver, me parece que en verano debe ser una cosa increíble. O sea, y me parece que es la época del año como para venirte con una bici, cargar y quedarte acá, asentarte durante un par de semanas y hacer sendero, meterte. Eso me parece que el sur desde ese punto es muy, muy bueno. Después del Tetra, vos me preguntás por la carrera y el que va haciendo la carrera, yo no sé si va disfrutando tanto.
Claro.
Ponerte a ver un paisaje y eso es medio...
Claro,
pero no solamente el Tetra, a mí me pasa en cualquier carrera de bici que hago, ¿eh? Es como que vas a hacer el reconocimiento previo y ahí sí, frenás, parás, te sacas una foto, pero en la competencia misma y no, salvo, no sé quién se podrá dar el lujo de eso, por ahí algunos No puede. Yo no sería mi caso.
Estamos hablando con José Molans. Es pensando en aquellos jóvenes que nos pueden estar escuchando, hasta el 2008 fue el mejor nadador de la historia de Argentina, básicamente. Y bueno, continúa en actividad, desarrollando otras actividades deportivas, más allá de también realizar clínicas y compartir toda su sapiencia en materia deportiva de alto rendimiento, no solo en deporte, sino en deporte de alto rendimiento. José, quería preguntarte en qué estabas ahora. Sé que estás brindando muchas clínicas, que estás recorriendo el país hace un tiempo, pero... Y también preguntarte cómo transmitís y cómo encontrás la posibilidad de canalizar todo lo que sabés para socializarlo y compartirlo con los demás.
Bueno, en realidad es algo que ya vengo haciendo hace varios años y que me gusta. Cuando dejé la competencia, si me decías, che, te ves en esta posición como de poder contar experiencias, de poder dejar un mensaje, de poder transmitir tu conocimiento, y te decía no. Pero con el tiempo empecé a sentirme cómodo y hoy trato de que los chicos vean oportunidades dentro del deporte, de que más allá de las limitaciones y la falta de recursos que el deporte amateur en general las tiene en su día a día, puedan pensar en sostener un deporte a largo plazo. Sí. Creo que eso es fundamental. No solamente por las pretensiones o por los objetivos que puedas llegar a tener, sino porque me parece que en el plano formación y las herramientas que te va generando cualquier disciplina que emprendas, todo eso que puedas obtener es enriquecedor para el futuro, para cualquier cosa que emprendas. Entonces, el tener ya, digamos, un camino hecho dentro del deporte, y si llegas al alto rendimiento, bueno, tenés una idea y un panorama mucho más positivo para lo que viene.
¿Sabes qué? Te voy a sacar un instante de esto que estamos hablando sobre tu figura. Me topé con una nota cuando sabíamos que te íbamos a entrevistar acá en Tampoco es para Tanto, de hace unos cuantos años, de hace, ponele 5 años, que te hicieron en el diario Página 12. Y allí te preguntan, con esto que estabas diciendo vinculado a no solo al esfuerzo, sino al desarrollo deportista de alto rendimiento, te preguntan ahí por Delfina Piñatielo, que era una figura de la natación, que hasta hace poco estuvo dando su vida por la natación y que por lo menos está en pausa. No sé cómo será el destino para los próximos años, pero que por lo pronto ha dejado la competencia, hasta donde sé, la competencia sí oficial. Y vos ahí, en esa nota, pedías, por favor, en ese momento, que bajen un poco las expectativas. Porque textualmente vos decías, me creí que era medallista olímpico antes de nadar una semifinal, antes de nadar una eliminatoria, era una ilusión mía, las ilusiones son eso, no existen, vinculado a algunas participaciones tuyas en Juegos Olímpicos, donde vos pensabas que te iba a ir mejor de lo que finalmente te fue, y esas enseñanzas que se aprenden así a los golpes, ¿no? Bueno, el tiempo evidentemente te dio la razón, y es una pena, la verdad, porque Delfina era o es, ¿no?, una deportista con mucho futuro. Y sin embargo, la actividad de algún modo se la comió. Bueno, te traigo esta reflexión tuya 5 años después y te quiero escuchar.
Sí. Yo creo que hay mucho de toma de decisiones, y en ese plano es personal. Yo, si bien me preguntas a ver qué hubiese hecho si fuese Delfina, y probablemente yo hubiese intentado seguir, porque creo que todavía le queda un camino muy largo por recorrer. Y por lo visto no estaba del todo convencida de lo que quería, y cuando no hay un convencimiento personal de lo que querés, se hace todo mucho más complejo. El deportista tiene que tener claro que... tenés buenos, malos momentos, y es como cíclico todo. No hay deportista en la historia, creo, del deporte que haya ganado todo siempre. No lo hay, ni los mejores. Y si, qué sé yo, no tenés o no estás bien centrado, no tenés los pies sobre la tierra, y por ahí las redes sociales te afectan por comentarios o por lo que fuese, y qué sé yo, viste, es un tema complejo. Me parece que es un tema para un análisis mucho más profundo. pero yo hubiese intentado seguir, porque me parece que Delfina tiene muchísimas condiciones como para poder mejorar y estar en un nivel superlativo como el que supo tener. El tema de alejarse, y la natación es un deporte especial en eso, no sé si le va a dar la chance de poder volver al nivel que ella tenía anteriormente.
Sí, es una lástima. José, Laura te habla. No sé si sabrás, pero nosotros tenemos un desafío en San Martín de los Andes, que se suele hacer en verano, que se llama Desafío Nontué. Nontué es el lago que está detrás del Lácar, casi al límite con Chile. Y ahí hacen unos desafíos, digamos, de natación, con gente muy de acá, porque bueno, el agua está un poquito fría. Pero bueno, sería buenísimo que puedas venir en verano, esto se hace más o menos en enero, y darte una vuelta por acá y hablar con la gente de Desafío Nontué.
El agua fría me hace dudar un poco, me hace confundir, con lo cual...
Pero bueno, no venís si te acostumbrás.
¿Sí? Claro, el frío psicológico, exactamente.
El frío no existe, José.
Sí. Pero sí voy a estar en noviembre, vengo para el 20, 21 de noviembre, creo que la fecha me parece, del Gran Fondo de los Siete Lagos.
Uh-huh. Ah, buenísimo.
Ahí sí voy a estar, vengo con amigos a hacer la carrera esa de bici, que en algún tiempo atrás supe hacerla una vez, cuando bien, todavía no era, había parte de ripio, era solamente en bici de montaña. Vuelvo ahora este año por la revancha.
Es José Meolans, el nadador, el mejor nadador de la historia argentina. Te quiero decir, José, que al 2972-495051, es el WhatsApp de Radio Nacional, empiezan a llegar ya los desafíos. José, acá dice Carliños, escribe, José, ¿te animás al cruce del lago? Porque además del cruce de Nontué, que es un poquito más allá, en febrero está el cruce del lago Lácar, que no es competitivo, que tenés que usar el traje por el temita del frío, pero de patas cortas, digamos, no hasta abajo, ¿no? Perdóname la barbaridad que acabo de decir, pero que se puede hacer y justamente como no es deportivo, ganan todos y es hermoso. Así que
acá eso iba a preguntar yo, si había traje como para por lo menos estar un poco mejor.
Más sí, protegido.
Sí, con traje me animo.
Con traje, sí, sí.
No, y además en esa época, en enero y febrero, capaz que hace un poco de calor.
Hace calor, es hermosa la época.
Así que es la mejor época para estar, para poder transitar esto, que hay mucha gente que hace natación, lamentablemente no tenemos así un gimnasio con las cuestiones que tienen que tener como para tener un lindo natatorio. En San Martín, por lo menos, hay dos en Neuquén, hay en otras localidades. Tenemos nada más que una pileta, que es privada, pero bueno, allí entrena muchísima gente que le encanta la natación y le encantaría verte en alguno de estos desafíos, de estos torneos que se hacen, o simplemente por el gusto de nadar, en realidad lo hacen.
Ojalá que pueda estar. Y ojalá que pueda haber alguna pileta más acá. A mí me parece que con la cantidad de espejos de agua que hay, es necesario que los chicos aprendan a nadar.
José,
me parece que es por una obligación.
Vos, no sé si tengo mal el dato, no me acuerdo. En Chosmalal hay una pileta muy importante, norte de Neuquén. ¿No fuiste nunca? No, a Chosmalal no.
Vos sabés que me suena mucho de poder haber estado en algún momento. No lo tengo tan fresco, pero sí me suena.
Ah, ahí está.
Sí, es que recorriste el país.
Porque Tato Mokagate iba mucho y tengo entendido que sí, una vez había ido con vos. Te hago la última de mi parte, Álvaro.
El José, entrenador, ¿no?
El entrenador, José. Claro, el entrenador, exactamente, le contamos a la gente. De mi parte, y tiene que ver con todo. A ver, yo me imagino, ¿no? Vos, deportista de primer nivel, alto rendimiento. Creo que algo de la respuesta la sé, pero para que la gente también sepa. El tema de la presión o las expectativas hacia tus hijos. Vos le decís... chicos o chicas tienen que ir a nadar, o pueden elegir esto, lo otro, háganlo profesionalmente, o los dejás disfrutar. ¿Cómo es ese tema en la familia? ¿Cómo lo manejás?
Nosotros en la familia sí trabajamos la importancia de aprender a nadar. Ajá. Después ya lo dejamos a que pueda ser una elección propia, personal. En el caso de Martina, aprendió a nadar, pero le gusta jugar al hockey y juega al hockey. Y los otros son muy chiquitos, que ahora este verano... van a iniciar también ya en la pile, digamos, lo que es la ambientación y el aprendizaje. Y después cada uno decidirá. Yo creo que como padres tenemos que entender que nuestros hijos deben decidir por gusto, por pasión, por placer, y después acompañarlos como padres. O sea, entender el rol de que estamos ahí para aconsejarlos cuando ellos lo necesitan, de no imponerles ni obligarlos a nada, sino tratar de ayudarlos y allanarles el camino. Después, el lugar importante que tiene la otra pata de la mesa, esto siempre lo digo, es el entrenador. Claro. Como padres debemos respetar muchísimo la función del entrenador.
Es fundamental eso. Estamos hablando con José Molans, la última por lo menos de mi parte. Alguna vez dijiste que la natación te va haciendo un tipo individualista. Ahora, bueno, participaste en el tetra, estás en el ciclismo. Yo no sé si seguís sosteniendo aquella idea. Y en particular en el plano personal, después de haber pasado por el alto rendimiento, me pregunto, inclusive con esto mismo que decías recién sobre el tema de los hijos, si volvés o podés meterte al agua a disfrutar. Ahí le diría también que vos no llegaste nunca a odiar la natación, como si la odian algunos que viven de eso, porque claro, estás enfrascado en el asunto. Pero, ¿volviste a tener vínculo con el agua de un modo amateur, si se quiere, totalmente lúdico para disfrutar y ser feliz?
Y hoy para mí es más modo terapéutico. Yo voy a nadar porque, no sé, la bici, por ejemplo, me provoca algunas molestias en la espalda, entonces el agua es mi lugar donde me puedo encontrar y donde me siento realmente cómodo. Por supuesto que no entreno, voy y nado suave, me relajo durante 30, 40 minutos cuando siento que mi cuerpo lo pide, y últimamente no lo pide muy seguido.
Mirá.
Entonces, es como que bueno, por ahí pasa un tiempito que no voy al agua, pero, por ejemplo, en verano me gusta mucho volver porque, no sé, el clima, estar en una pileta al aire libre, el sol, me predispone como para ir.
Bueno, y la última, pensaba, ya te dije que era la última, pero me acabo de acordar que ayer lo dije al aire, así que lo tengo que lo prometido es deuda. ¿Cómo te llevas con aquella idea de el tener el apellido vinculado al deporte? También pensando en los chicos, de repente un niño se tira la pile, anda bien, presume y le dicen, pará, Molans, usan tu apellido, como le pasa a Messi, a Maradona, a Gardel. ¿Cómo, lo tenés presente eso? ¿Cómo
no
te llamas?
No creo que sea así, no.
Pero no por presumido, bien lo digo, ¿eh? No por presumido, no, al contrario, como sos un capo.
Por ejemplo, me he cruzado con algunos que justamente, no sé, hace un par de días acá, en San Martín, me encontré con un papá que me hizo un comentario similar, que no sé, que estaba en una reunión, estaba en una pileta y le dijeron, che, a un chiquito no te hagas. Pero no, la verdad es que no lo tengo pendiente, no sé si sucede o no, qué sé yo, no. Igual, a ver, si es así, si ocurre en algún momento, me llena de satisfacción. Es como un poco el reconocimiento, y el reconocimiento también que te da la gente cuando te cruzás y te saluda, o por ahí de vez en cuando te piden alguna foto, haber pasado ya tantos años que fuera de la competencia y que todavía eso siga sucediendo, es porque medianamente fuimos, y esto por ahí hablo en plural, porque fuimos parte de una generación que con Georgina Bardach y con otros tantos nadadores más pudimos hacer trascender la natación a nivel nacional y en los medios también, así que me alegra, me pone contento.
José, agradecerte. Voy a contar rapidito que fui instructor de la hija de José. Yo soy cero de molestar a la gente. Agradecerte, pues te pedí 5 minutos y creo que hablamos como 15 o 20 sin problema. Un tipo súper simpático, le contamos a la gente, súper agradable. Yo al principio no lo conocí tanto porque yo soy un queso en la natación, si bien tengo el alma del periodismo también. Después hasta la hija me dijo, no, mi papá, José y Martina, que anda cada vez mejor arriba de los esquíes. Bueno, José, te espero de vuelta por Chapelco, a ver si hacemos alguna bajada juntos, y éxitos en todo lo que viene. Te agradezco de verdad.
Gracias, Álvaro. Espero que no pasen tantos años como la última vez que estuve acá, porque es un lugar que siempre invita a volver, de toda la ciudad, el cerro, todo, gente que conozco acá. Ojalá que el año que viene podamos estar nuevamente.
Buenísimo, te mando un abrazo y muchas gracias, José. Estamos hablando.
Gracias, Álvaro, abrazo.
José Melanz, ex nadador, medallista, campeón, representó siempre la celeste blanca bien arriba, ¿no? Eso sería, más allá de los puestos o determinadas cocardas, lo importante es la representación del deporte argentino y de la Argentina como país, ¿no? Que en términos de deporte y de alto rendimiento siempre trae esto, ¿no? Recién lo escuchaba con el tema del paso del tiempo y pensaba, claro, cuando fue a Sydney y nos quedábamos a la madrugada para verlo nadar, ¿no? ¿Y eso cómo se transmite? Bueno, son las cosas que sí son para tanto, ¿no? Por más que sea algo, digamos, el deporte siempre es importante, no se va la vida en eso, y sin embargo somos hinchas.
Sí, además siempre ha sido, en todas las declaraciones que hacía, las hacía de esta forma, con muchísima humildad, uh-huh. con la reivindicación a todo lo que es bueno de lo que se hace como padre, como deportista. O sea, siempre fue una persona muy sensible, entonces ha quedado en ese lugar de la gente. Cuando lo reconocen con ese afecto, ¿no?